Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we
expect, but they keep asking where we go next. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Y le quiero consultar en este momento al doctor Roberto Rey, si está ahí con nosotros, porque es nuestro invitado y queremos hablar con él. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Claro, porque tiene que ver con una nota que salió esta semana en todos los medios, que tiene que ver con... Sí, ahí lo estamos escuchando. Claro que sí, porque la ciencia, les cuento, que descubrió la clave dentro del cerebro que diferencia a las personas optimistas de las pesimistas. Es una investigación, les cuento, que la hicieron en unas universidades en Japón y los investigadores japoneses lo evaluaron mediante resonancias magnéticas. Universidades, ¿cuáles? Bueno, la de Kobe, la de Kioto. Y llegaron a ciertas conclusiones que la actividad neuronal es muy similar entre los optimistas y variable entre los pesimistas. Está publicada en el sitio de Proceedings of the National Academy of Science, que, bueno, esta es una investigación que llegó a varias conclusiones. El doctor Roberto Rey, que él es psiquiatra y también él es fundador, director de la red Sanar, ya está en comunicación con nosotros. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, Diana. Un gusto de participar con ustedes.
Qué lindo, un gusto tenerte hoy en el programa. Roberto, bueno, sos un referente de, por un lado, la psiquiatría, todas las investigaciones que estábamos comentando y todo tu recorrido y trayectoria, y también escritor, porque vos publicás todo lo que vas trabajando en relación al bienestar, la psicología positiva, el optimismo, esto que vamos a estar hablando hoy. Y vos fíjate ahí, porque el tema de las resonancias, lo que tiene que ver con nuestro cerebro, qué interesante todo esto. Robert, ¿cómo estás?
Muy bien, Diana, muy bien, trabajando intensamente en las redes, cada vez más a través de el Zoom, a través de el streaming, y bueno, llegando, bueno, más allá de la Argentina, atravesando las fronteras, llegando con la psicoeducación, materia pendiente para el siglo XXI.
Materia pendiente, esto es muy interesante porque ustedes en la red Sanar trabajan lo que tiene que ver con la psicoeducación. Por supuesto que hay una cuestión ahí muy específica, ¿no? Estas dimensiones que toman tan en cuenta, ¿no es así?
Es así. Nosotros, nuestra cosmovisión, nuestra fundamentación comprende 6 dimensiones categoriales. La primera, la dimensión física biológica. La segunda, la emocional afectiva. La tercera, la mental cognitiva. La cuarta, la social comunicacional. La quinta, los valores y la cultura. Y la sexta, la espiritualidad, cualquiera sea el credo de la persona que adhiere a este modelo educativo. Y a partir de ahí podemos comprender que la educación debe ser integral e integrada en estas 6 dimensiones, para permitir justamente una persona con una concepción, con una conciencia en clave de conocimiento, y eso es lo que le va a permitir la libertad en cuanto a proposiciones y sobre todo a conducta a lo largo de la vida.
Qué interesante. Bueno, dentro de estas proposiciones, también actitudes, se encuentra el optimismo, pero también la otra cara, que es el pesimismo. Yo sé que vos tenés varios libros escritos porque bueno, haces investigación y también trabajás estas cuestiones. Roberto, en cuanto al optimismo y esta nota que salió de una investigación, viste lo que tiene que ver con los optimistas, ¿no? Y también los pesimistas, ¿no? Que llegaron a la conclusión que existe una diferencia clave entre los cerebros, ¿no? De la gente optimista y pesimista. El resumen sería así: las personas optimistas son neuronalmente todas iguales, o por lo menos muy similares, mientras que los pesimistas poseen una estructura caracterizada por diversos matices.
Efectivamente, Diana. Es decir, el optimista, y ya se ha encontrado neurobiológicamente el sitio, el lugar del cerebro donde anida esta proposición tan importante en la vida, que tiene que ver con optimismo, pesimismo, y que sabemos que es en el lóbulo frontal y específicamente en la región medial del lóbulo frontal. Es decir, medial significa en el medio, sí, de lo frontal y prefrontal. Bueno, prácticamente para que el público comprenda, en las regiones que nos caracterizan como seres humanos con inteligencia y voluntad. Es decir, esta región del cerebro que está íntimamente vinculada, por otro lado, con el cerebro medio, que es el cerebro de las emociones, es, podríamos decir, donde fluye la energía psíquica hacia adelante y hacia atrás. Es decir, el lóbulo frontal medial está íntimamente conectado con el lóbulo central de las emociones, es decir, el lóbulo medio, y a partir de ahí podríamos decir que desarrolla capacidades, y estas capacidades están íntimamente relacionadas con, en primer lugar, con el optimismo. Mira. Es decir, una persona optimista es una persona que tiene desarrollado positivamente estas regiones del cerebro. El pesimista también lo tiene desarrollado, pero como bien explicaba vos, este desarrollo es mucho más fluido, es decir, no está tan específicamente orientado a una carga energética propositiva como el positivo. Es decir, esta fuerza gravitacional energética se disemina, se difunde por otras regiones del cerebro también frontal. Con lo cual podríamos decir, en líneas generales, como para poder comprender esto, es que la dirección de la energía psíquica en el cerebro prefrontal, lóbulo medio, está orientada con alta especificidad a una visión propositiva del futuro.
Sí.
Mientras que el pesimista,
qué lindo, me
esta
encanta,
orientación no la tiene específicamente orientada a ver prepositivamente, valga la redundancia, hacia adelante, sino duda y tiene, podríamos decir, características que lo hacen un poquito más no tan optimista, para no decir pesimista. Es decir, va a buscar una especie de cierta, la quinta pata al gato.
Algunas excusas, claro.
Claro. ¿Qué es lo que pasa? Esta segunda característica del pesimista,
sí,
lo vincula también a esta región del cerebro, en donde está relacionada la energía con el tálamo, y con lo cual hace un poquito más obsesivo, un poquito más su pensamiento, mucho más discriminador,
sí,
obsesivo, que el otro. Es decir,
están escuchando todos a este profesor de lujo, el doctor Roberto Re, que es una eminencia, un referente de la salud mental, pero también escucharon nuestro cerebro, cómo nos condiciona. Qué interesante lo de los pesimistas que explicabas, Robert. Todo esto se ve en la resonancia magnética, tiene, por supuesto, fundamento científico. Entonces, esto de los pesimistas, qué interesantes las características que estabas comentando, que son quizás un poco más inseguros, obsesivos, ¿no? Que buscan ahí excusas como para no dar lugar ahí al optimismo, a cierto disfrute, a la aceptación. Me encanta escucharte porque vos estás explicando de qué se tratan los optimistas y los pesimistas. A ver, ¿con quiénes se identifican ustedes? Nos pueden escribir. Estamos en vivo por YouTube y también en nuestras redes y también en las redes del doctor, ¿no? Roberto Re. Y nos cuentan si se consideran pesimistas, optimistas, porque acá el doctor nos está explicando todo, pero una clase de lujo. Robert, entonces, hay una parte que tiene que ver con nuestro cerebro, pero lo que, digamos, nos va construyendo en relación con los vínculos, ¿no nos hace también un poco ser más optimistas o pesimistas si tuvimos padres optimistas o pesimistas? ¿No nos identificamos un poco a estos rasgos?
Pero claro, Diana, está muy buena tu pregunta, porque lo que se hereda no se roba. Tanto desde
anoten esa frase, chicos, esperen, acá están anotando. Lo que se hereda no se roba, anotando, ah, bien, dicen que sí.
Tanto desde el punto de vista genético,
sí,
del ADN, como desde el punto de vista epigenético, es decir, lo que está más allá de la genética pura. ¿Qué es lo epigenético? La historia biográfica de la persona, la historia de sus padres, la cultura de sus abuelos, cultura de padres, de abuelos, de bisabuelos. Es decir, esa cultura se introyecta en el carácter y se hace comportamiento. Es decir, eso también genera una memoria de largo plazo, una memoria genética por un lado, pero una memoria biográfica, epigenética, que de alguna forma va forjando y tallando el carácter y nuestro comportamiento. Es decir, no, nadie nace de un repollo, sino que vamos en conjunción con la historia de nuestros genes, pero también de la caracterología de aprendida en la cultura de nuestros bisabuelos, abuelos y también personas de valor y aprecio a través del amor, es lo que también vamos a ir configurando nuestra persona y nuestra personalidad. Ni qué hablar si hemos tenido traumas que también han implicado dolor, heridas y sufrimiento. Es decir, tanto el amor como el odio van a tallar, van a configurar esta persona que es más allá de su cerebro. Es decir, no solamente cerebro. Obviamente que el cerebro es, sin lugar a duda, el cimiento estructural de la persona y de la personalidad. No obstante, ese cerebro se va tallando a través de la vida misma, a través del decurso de la existencia. Y entonces, la existencia, que también es insistencia, es decir, se vive con lo que de afuera se va introyectando y lo de afuera también introyecta hacia adentro también memoria y cultura. Y a partir de ahí vamos a dar respuesta nuevamente hacia afuera, en esta ida y vuelta que somos los seres humanos a través de nosotros mismos y a través del encuentro con lo otro. Y cuando decimos lo otro, decimos el mundo y las circunstancias, los otros, los compañeros, los amigos, los enemigos, los que de alguna forma también nos ayudan en este tallado tan propio de la condición humana.
Bueno, acá el concepto tallado, acá dicen que lo están escribiendo ya, y sí, porque es fundamental, es una clase de lujo hoy. Estaba pensando, ¿habrá, de acuerdo a esto que estás diciendo del contexto, del entorno, ¿habrá sociedades más optimistas que otras? ¿Habrá países más optimistas que otros? ¿Será? Digo, para trasladarnos un poco más a lo comunitario.
No cabe duda de que los argentinos tenemos un chip un poquito más propositivo que otras regiones.
¡Qué bueno! ¡Somos propositivos! Me encanta lo que estás diciendo. A ver, ¿por qué?
Bueno, son múltiples los factores, es decir, siempre tenemos que ver que somos seres que de alguna forma las respuestas no tienen un solo canal, sino son multicausales.
Claro.
Sin embargo, estudios comparativos que hemos podido analizar a partir de esta propuesta tuya, Diana, tan interesante de poder hablar hoy en Radio Cultura de este tema central, de la condición que tiene que ver también con la motivación humana. Optimismo y pesimismo están íntimamente relacionados con la motivación.
Claro.
Vemos que culturas del llano y cultura de las alturas, Perú, Chile, es decir, son un poquito más pro negativas que las culturas que tienen que ver con la llanura y con la extensión. Es decir, el hombre también cosmovisiona, y la cosmovisión no es la misma de un hombre que vive en un valle entrecerrado por montañas.
Ajá.
A un hombre que tiene la llanura, en donde la llanura es infinita, y también la cosmovisión le da esta particularidad que tiene que ver con un pensamiento mucho más libre, mucho
claro.
más
amplitud,
ancho y profundo.
Claro.
Y bueno, y se ha visto, por ejemplo, comparativamente, que mientras los optimistas en Argentina están en torno de los hombres el 60%, en Perú o en Chile es el 48%. Es decir,
okay.
Son datos aleatorios que también no lo podemos tomar como, digamos, como la Biblia, ¿no?
Exacto.
Por decir, como una certeza, mejor dicho. Sin embargo, uno en el transcurso de la experiencia humana, nosotros en la red hemos transitado no solamente Argentina, sino también gran parte de Sudamérica, y sobre todo el área andina.
Mira.
Y vemos muchas veces esta...
Sí, la red Sanar, ahí la estamos viendo, sí. Sí, Robert, ahí estamos viendo.
A ver, no lo alcanzo a ver.
Pero nosotros lo vemos, está hermosa. Entonces, escúchame, para hablar de la red, vamos a hacer un breve corte. Escuchamos un poquito, sí. Por favor, no te vayas, que acá te estamos escuchando todos con muchísima atención. Te quedás ahí, dale, hoy es sábado.
Dale,
gracias.
Dale.
Ya volvemos, gracias.
Somewhere
Continuamos en Vocación Positiva, escuchando linda música hoy sábado y, por supuesto, disfrutando. Estamos todos deleitados escuchando al doctor, ¿sí? Roberto Rey, que es médico psiquiatra, director fundador de la red Sanar, y que también ahora nos vas a contar un poco, Robert, sobre la red Sanar, porque todo lo que hacen ustedes por la comunidad es muy, muy valioso. Qué interesante, ¿no? Lo que decía acá el doctor, lo que se hereda no se roba. La cultura de los abuelos, esta cultura que se introyecta en el cerebro y hace a nuestro comportamiento también, ¿no? Y cerebro, el cimiento de la personalidad que se va tallando. Acá, como comentaba el doctor, y hoy el tema optimismo, pesimismo. Nuestro país, de acuerdo a lo que comentábamos, qué interesante, casi un 60% de optimismo. Y bueno, no sé qué pasará en España. Ahora vamos a consultarle también, Robert, porque te cuento que desde España también ahora se están conectando, ¿sí? Jorge Molina Sanz. Él es un referente allá, es escritor, empresario. En un ratito ahora ya va a estar con nosotros. Entonces, la red Sanar, para que todos puedan conocer, ¿de qué se trata? Sí, te escuchamos.
Es una red psicoeducativa gratuita para la promoción y asistencia en salud mental. Creada, bueno, justamente en 1994 en la Pampa Central de Argentina, territorio infinito, sin límites.
Sí.
En donde nos dimos cuenta que en un periodo corto de muy pocos meses, en Santa Rosa, La Pampa, donde estoy ahora nuevamente, se suicidaron en 2 meses y medio 7 adolescentes entre 14 y 22 años. Y bueno, las fuerzas de la salud ni del gobierno hacían nada, y a partir de ahí fue necesario crear, justamente siguiendo el modelo que en la década del 90 había sido exitoso en España, de los teléfonos de ayuda al suicida, creamos un teléfono de ayuda al suicida. A partir de ahí, de ese teléfono, que tuvo una gran acogida de parte de la sociedad, era necesario no solamente atender la demanda de las consultas. En ese momento Argentina y el mundo estaba atravesando una de las crisis que ha tenido también Argentina, en relación también, porque siempre las crisis están en relación con el mundo, no solamente con el país, es decir, con el efecto tequila, en donde, bueno, en México se había producido una gran devaluación, y a partir de ahí la economía de Latinoamérica y del mundo había sentido un impacto que también llegó a la Argentina, y bueno, a partir de esa realidad socioeconómica y política se habían generado bolsones de angustia y de pobreza en muchas localidades de Argentina. Y en La Pampa ocurrió esto. Creamos este teléfono y a partir de ahí era necesario recibir en acogida gratuita a las personas que consultaban por teléfono. Y entonces creamos en una parroquia, en las periferias de Santa Rosa, en un barrio de gente relativamente humilde, es decir, creamos un espacio con un programa educativo mínimo, con técnicas cognitivas y con técnicas de entender y desarrollar qué es lo que a mí me ocurre, qué es lo que me pasa. Es decir, una especie de acción educativa áulica, grupal y gratuita.
Excelente.
Claro. Es decir, siguiendo el viejo concepto que hizo que la Argentina fuera el primer país de Latinoamérica en donde la educación primó a través de la ley 1420 de Avellaneda, propiciada por Sarmiento, es decir, y esto de el aula-taller educativo. Aula-taller donde se talla justamente el cerebro, donde... Claro.
El tallado. Entonces, que contabas.
A través del conocimiento.
Claro.
A través del conocimiento. Entonces, con pizarrón y tiza.
Qué bien.
Y esta es la fundamentación de la red, es decir, una red educativa que con Fibrón ahora o con Zoom o con
PowerPoint, toda la tecnología. Canva, no sé, no importa.
podemos ver el cerebro, podemos ver el cerebro frontal y prefrontal.
Está bueno,
podemos
también ver, sí,
su íntima conexión con la base del cerebro, etcétera, pero además conciencia cognitiva, desafiando los pensamientos negativos y poniendo propuestas propositivas. O sea, podríamos desarrollar psicoeducación neurocientífica de última generación y a su vez psicología de justamente neurocognitiva, aplicando las últimas generaciones de la ciencia cognitiva, y respetuosos también de otras variantes de, digamos, del inmenso conocimiento de que hay en Argentina del mundo PSI, es decir, otras vertientes que también nos permiten a través de distintos talleres desarrollar concepto y cultura, es decir, conocimiento. Es decir, por supuesto que estamos en los albores del siglo XX, del siglo XXI, fines del siglo XX, y por supuesto que esto con la pandemia, es decir, por supuesto que se fue desarrollando en distintos nodos territoriales. Cuando llegamos a Buenos Aires, al cabo de 2 o 3 años, rápidamente se expandió también con una radio, que Radio María Argentina, desde Córdoba, estaba en una campaña de gran difusión de muchas repetidoras en todo el país. Y bueno, y a partir del apoyo de Radio María, también estuve en reiteradas oportunidades
en Cultura,
ahí en Radio Cultura, en el piso.
Cuando vengas de La Pampa te estamos esperando, claro que sí, por supuesto. Escúchame, qué interesante, porque hablaste de desafiar los pensamientos negativos, y por eso, por ejemplo, tu último libro, ¿no?, que tiene que ver con la psicología positiva, de tantos libros que escribiste, pero le está sumando, ¿no?, toda la parte de las fortalezas, las virtudes de la psicología positiva, y dentro de ellas el optimismo, que es lo que estamos hablando hoy. Y ahí estamos viendo tus libros. Le pregunto, a ver, no sé si estará ya en comunicación desde España, estará Jorge Molina Sanz, porque lo queremos sumar, a ver qué está pasando en España. Ahí está Jorge, ¿cómo estás? Bueno, estamos con el doctor acá, Roberto Re, y la verdad que hoy es un lujo este programa. ¿Cómo estás, Jorge? Me parece que tenés que prender el micrófono. Ahí está, ahí te está diciendo el doctor. Y en España ya es tarde, es la tarde. Claro que es verano, ¿no? Pero allá deben ser casi las 6 menos algo en España, ¿no, Jorge?
¿Me oís?
Claro. Ahí se cortó otra vez, me parece, el sonido. No sé si lo estuviste probando, pero bueno, igual, mientras tanto estamos viendo ahí todos los libros del doctor, de Roberto Reque, se los recomendamos muy especialmente a todos que los puedan leer, porque tiene que ver con todo esto que nos está comentando. Y, por supuesto, ¿no?, esto que comentaba, ¿no?, de desafiar los pensamientos negativos. En la red Sanar se ocupan de esto, ¿no, Robert? Entonces, la psicoeducación.
Efectivamente.
Bien.
Efectivamente, la ciencia psicológica cognitiva, con sus distintas revoluciones altamente significativas, siguiendo un esquema sencillo,
sí,
porque esto tiene origen en Estados Unidos en la década del 50-60, cuando
nace la cognitiva.
Albert Ellis y Aaron Beck, exacto, desarrollan la ciencia cognitiva,
exacto,
pero la desarrollan en base a un conocimiento científico previo, que es el método socrático, en donde Sócrates, el gran maestro que nos enseña que solo sé que no sé nada, es decir, nos permite, a partir de esa base fundacional, educativa y, si se quiere, también cognitiva y mental y espiritual, solo sé que no sé nada, a partir de la humildad,
exacto,
a partir de que justamente pongo en duda todo lo que sé, bueno, me permite entonces poder desafiar los pensamientos de todo tipo y poder armar una nueva estructura propositiva del pensamiento a través de la reestructuración del pensamiento, que me va a llevar después a la reestructuración, obviamente, de la conducta.
Exacto. Bueno, vos estabas hablando antes de los abuelos, de las familias, de nuestro árbol genealógico, ¿no?, que también nos condiciona. Una parte, por supuesto, muy importante, que dijiste, es el cerebro, ni que hablar, pero también lo vincular, nuestros referentes familiares, nuestros modelos, etcétera. Hoy te cuento a vos y a todos que es el día de los abuelos. El día de la abuela.
Obviamente.
Sí, Jorge. Qué bueno, claro que sí, porque justamente 26 de julio, Día de los Abuelos, y cada 26 de julio se rinde homenaje a los abuelos, que son unas figuras importantes para cada uno de nosotros, como acá comentaba bien el doctor, y por supuesto de nuestro grupo familiar, creando vínculos muy especiales con nietos, con la familia, y deja huellas, ni que hablar en nuestro cerebro, como comentaba el doctor, pero deja huellas los abuelos, transmiten valores, enseñanzas a las nuevas generaciones, vínculos de amor, afecto, diversión, contribuye a la salud emocional, tanto bueno, de los abuelos como también de los nietos. ¿No es así, Jorge? Perdón, bueno, Jorge le pregunto, y no sé si andará por ahí. Está él en España disfrutando del verano. Entonces ahora le preguntamos al doctor, al psiquiatra Roberto Re, el tema de los abuelos que comentabas, ¿hace y contribuye a nuestra salud emocional?
Obviamente, Diana, porque el abuelo, en Francia se dice la gran madre, el gran padre.
Mira.
Es decir, son claro, la gran madre. Son los que fijan el imprinting afectivo, cognitivo y mental.
Printing, lo imprimen, ¿escucharon?
Exactamente.
Claro.
El imprinting primero, es decir, conjuntamente con los padres, por supuesto, pero el abuelo es aquella figura de excelencia que de alguna forma brinda afecto y valor al nieto. Y entonces este imprinting emocional tan necesario en la biografía, tan necesario en la epigenética del nieto, va a fijar esto que bien decías vos, esta visualización emocional afectiva de primer orden que todo niño tiene en etapas tempranas de la vida. Y así como es tan necesaria la nutrición, la proteína y todos los aminoácidos en el desarrollo del cerebro, es tan necesario también esta proteína afectiva, emocional, cognitiva que brindan los abuelos.
Los abuelos.
Así que felicidades y felicitaciones a todos los abuelos que nos están escuchando.
A todos los abuelos que son proteína, ¿escucharon? Son tan necesarios. Claro, son proteína. Desde que los nietos son muy bebés. Y ahí empieza todo, y tienen que ir tallando. Estamos aprendiendo un montón hoy, y van tallando estos cimientos. ¿No es así, Roberto Re, que sos director fundador de Red Sanar? ¿Escucharon lo que contó? Es un servicio gratuito, abierto a la comunidad, un lujo. Pero también, no sé, te voy a consultar, para quienes somos profesionales del área de la salud mental, también ustedes tienen un instituto que ofrece capacitación, ¿no? Esta escuela para la vida, ¿no es así?
Es así, la red está constituida en distintos nodos y los nodos son centros de capacitación territorial. Como te decía, hay muchos en la Argentina, lo pueden encontrar en Red Sanar Oficial y también trascendiendo las fronteras. Pero los nodos están coordinados por coordinadores voluntarios entrenados por la red.
¡Qué bien!
Y este entrenamiento se realiza en el Instituto de Formación de Voluntarios, que los sábados de 8:30 a.m. a 12:30, en este horario, capacita de marzo a diciembre, capacita a aquellos que quieran ser voluntarios para formar y sostener un nodo educativo cerca de su territorio, cerca de su casa, cerca de su domicilio, en su barrio.
Qué bueno.
O a distancia, hoy en día, después de la pandemia, hay nodos que a distancia, a través de Zoom, a través de WhatsApp también, es decir, a través de streaming, también pueden tener una acción conjunta. Hay nodos que se entrelazan y dos o tres o cuatro coordinadores coordinan tres o cuatro nodos en distintos lugares del territorio. Por ejemplo, el nodo de Avellaneda Lanús también se entrelaza con el de Tucumán y Catamarca,
claro,
y Chaco y Corrientes, y entonces hacen una vez por semana una actividad también educativa y en donde las personas de estas provincias todas están en el mismo online, en el mismo tiempo, es decir, real, enlazados bajo la coordinación, en este caso, de gente preparada por la red. Es decir, la pandemia fue una gran ventaja para poder difundir los contenidos y los conocimientos que Red Sanar había elaborado estos últimos 30 años.
Exacto, Red Sanar entonces también, como es una organización dedicada a la salud, ¿sí? En Argentina, en Latinoamérica, como bien comentaba el doctor, Escuela para la Vida, Instituto de Formación para Voluntarios, cursos de formación, hay que aprovecharlos porque son de excelencia. Y estamos también ofreciendo un servicio para quienes lo necesiten, porque, bien, como comentaba Roberto, que en su momento cuando se iniciaron, ¿no?, estos casos de suicidio adolescente, que hay mucho, pero no es que la cosa ya terminó, sino que continúa, y también, por supuesto, se le fueron sumando otras problemáticas que en la red Sanar ustedes lo trabajan. Esto es prevención, ¿no es así?
Es prevención, pero también en última instancia se enlaza y se solapa con los tratamientos. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque nosotros tratamientos convencionales no hacemos en la red. Para eso están los sitios específicos del psicólogo, claro, o del psiquiatra, en los hospitales, en las obras sociales, etcétera, sino que la actividad educativa nuestra, psicoeducativa, complementa, enriquece,
qué bueno,
los tratamientos convencionales a aquellas personas que están bajo tratamiento
psicológico,
con su psiquiátrico,
claro.
Entonces, no son valores excluyentes,
no.
Al contrario, incluyen contenidos para que a través de la psicoeducación la persona pueda tener un mayor conocimiento de qué se trata el quebrantamiento de su salud mental cuando está quebrada y de qué se trata la prevención de valores categoriales en cada una de estas dimensiones para un fortalecimiento de la persona y de su personalidad, sobre todo para hacer frente a las crisis vitales que todos
atravesamos
en el momento de la vida. Claro,
tal cual.
Vamos a decir.
Roberto, escúchame, estuvimos hablando, ¿sí?, del lóbulo medio, comentabas, explicabas nuestro cerebro. Ahora, algo que me están acá consultando. Los pesimistas, ¿se pueden volver un poquito más optimistas o ya están condenados a eso? A ver.
En realidad, si nosotros sabemos de que hay una base neuronal que puede estar difusa en el pesimista,
sí,
es decir, evidentemente esa base de difusión puede concentrarse a través de lo cognitivo, pero a través también de un entrenamiento proposicional. Por eso la psicología positiva, que es una ciencia tan nueva como antigua, porque también radica la psicología positiva en la proposición de que la inteligencia tiene que ir animada por la voluntad, es decir, por la motivación. Y las virtudes y los valores también fortalecen la voluntad y desarrollan inteligencia. Entonces estamos hablando de que un pesimista,
sí,
puede hacerse él mismo la propuesta de reestructurar su pesimismo sin dejar de ser crítico con la propia situación o la existencia. Es decir, el optimista muchas veces es crítico, pero tiene una tendencia más a embalarse hacia el futuro con mayor ánimo.
Claro.
Mientras que el pesimista, ese ánimo lo concentra en sí mismo y a su vez, en el beneficio de la duda, duda.
Duda,
y,
claro.
Claro, y es la duda que termina después en la obsesión. Y
mira.
No estoy hablando de una patología, sino caracterología. No es lo mismo la caracterología que la caracteropatía. Es decir, la caracterología es una forma de ser. La caracteropatía es una forma
patológica.
Patológica,
exacto,
de estar.
Claro, claro.
Exacto. Una cosa es tener un pensamiento relativamente obsesivo, que está muy bien, porque el obsesivo es alguien que hace un juicio crítico, es decir, y justamente utiliza distintas proposiciones para poder desarrollar una decisión, pero muchas veces la decisión no llega y entonces se hace patológico.
Claro, perfecto.
Entonces, claro, entonces el pesimista tiene que tener este riesgo, y en otros casos se hace patológicamente obsesivo y en otros casos se hace patológicamente depresivo, porque esta no definición lo puede llevar a un estado de estrés y a partir de ahí puede también desembocar en cualquier patología psíquica, y la más frecuente de todo esto es la relación entre la ansiedad
y la,
la obsesión y la depresión.
Y la depresión. Bueno, por eso entonces se puede trabajar, pero bueno, demanda esfuerzo, ¿no? Yo le quiero preguntar acá al operador técnico de la radio si están desde España ya conectados, porque lo queremos escuchar a Jorge Molina Sanz, a ver si ahora sí le funciona el sonido. Jorge, ¿estás ahí? A ver, el micrófono. Vamos a desmutear. A ver.
¿Se me escucha?
Sí, quédate ahí.
Ahora sí.
No te, ahora sí, dice el doctor. Yo también, muy bien. Jorge, escúchame, ¿qué pasa con el optimismo, el pesimismo allá en España? Conta.
Antes de nada, tengo que darle las gracias al doctor.
Sí.
Porque me ha despejado una incógnita. Aquí, en el sur de España, se dice que la gente de interior es más cerrada y más hosca que la gente que vivimos al lado de la playa. Ya, y lo he entendido, claro, es que la inmensidad del mar, la pampa, la llanura, se da una sensación de apertura. O sea, que siempre se ha dicho, la gente de la costa es más abierta, es más comunicativa. Y digo, ¿esto? Digo, pues sí, resulta que tiene su razón de ser. Y eso que yo hoy venía con la parte negativa de la positividad.
No, no, hay que... Claro, qué bueno, solo lo, qué bueno. Sí, doctor, bueno. Te escuchamos.
No, pues lo que decía era lo que yo un poco, puesto que en España en concreto, por la situación, veo que hay mucho pesimismo.
Ah, mira.
Y eso me hacía recordar cuando... en mi máster, cuando un día un profesor dice la palabra fracaso en determinadas lenguas orientales no se traduce como algo lo mismo que traducimos en Occidente. De hecho, el taoísmo lo contempla el fracaso como un paso necesario.
Exacto, para probar, para apostar. Futuro. Le ven la parte positiva. Exacto.
Sí. Y el fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo, pero con más inteligencia.
Qué
y
bien.
Efectivamente hay gente que se enroca en esas cosas negativas y no es capaz de producir cambios en su vida. Y ahí yo creo que influye también mucho la actitud, es decir, que haya una actitud positiva ante las adversidades para crecer, avanzar. En fin, eso es un poco como yo veo el tema, ¿no?
Sí. Claro, porque el doctor recién estaba comentando, tal cual, Jorge, esta expectativa de mejora hacia el futuro. Y Lacan, ya que estamos hablando, ¿no?, de algunos referentes, hablaba de Henry Ford, etcétera, y también el doctor lo nombró a Sócrates. Bueno, Lacan, Jacques Lacan, ¿no?, psicoanalista francés, lo deben conocer. El tema del fracaso también, un poco tiene que ver con esto que vos decías, Jorge, el apostar, el meter la pata, ¿no? Él prefería esta frase, meter la pata en lugar de fracaso, pero la metí, probé, aposté. Bueno, no era lo que esperaba, pero qué bueno, ¿no? Como este paso que uno da. ¿No es así, Roberto Re?
Obviamente, Diana, y no cabe duda de que siguiendo esta premisa, tenemos que entender que la vida se juega entre decisiones y oportunidades. O sea, oportunidades que nos llevan a tomar decisiones. Y la peor de todas, sin lugar a dudas, la peor gestión es la que no se hace. Es decir, hay que animarse, animus,
sí.
De alma,
sí.
Alma, animus. Hay que animarse a... Por supuesto, con ciertas premisas inteligentes, como bien decía el doctor Jorge, es decir, con inteligencia, como diría Ford, es decir, superar el fracaso con una nueva propuesta inteligente. Es decir, entonces, bienvenido en esa línea el fracaso. Es decir, no es motivo de derrumbe, no es motivo de depresión, no debe ser motivo de suicidio, sino que es la oportunidad que tenemos para un nuevo desafío. Y eso es la, y eso es lo que es animarse a vivir. Es sí. A desafiar cada día cuando me levanto a la mañana, un nuevo día en presente, en presente. Por supuesto, hacia un futuro, obviamente hacia el mañana. Es decir, y muchas veces neutralizar lo negativo que viene de la historia pasada. Mm. Es decir, o usar lo negativo para transformarlo en propositivo, porque se aprende mucho también de los fracasos. Se aprende mucho de meter la pata, como vos, parafraseando a Lacan, decías. Es decir, no vamos a proponer meter la pata todos los días,
claro, no,
pero cuando
no.
lo hicimos, tampoco nos vamos a derrumbar, sino que lo vamos a tomar como una oportunidad de un cambio. Y aquí está realmente lo que es aprender y desaprender. Es decir, y aquí está la educación. La educación nos enseña a aprender lo nuevo y, sobre todo, a desaprender lo viejo. Desaprender lo que, de alguna forma, nos llevó al fracaso. Y este es el verdadero desafío también, no solamente de la voluntad, sino también de la inteligencia.
La vida se juega entre decisiones y oportunidades, dice acá el doctor Roberto Re. Desafiar cada día para animarse a vivir en presente y hacia el mañana. Qué interesante, ¿no? Hoy estamos acá, nos juntamos cada uno desde otro lugar. El doctor Roberto Resta en La Pampa, ¿no es así? Jorge Molina Sanz está en Almería. ¿Dónde está Jorge en este momento?
Estoy en la playa, sí, estoy en mi casa, porque en esta época es mejor no viajar, mejor quedarse en casa con el mar delante y disfrutar el día a día. Pero sí, pero yo hay una enorme diferencia, por lo menos en España todavía, el fracaso, sobre todo en las áreas profesionales, etcétera, etcétera, se paga de una manera muy dura. Es decir, nosotros entendemos que intelectualmente la persona inteligente con el fracaso se convierte en más sabia y por tanto más capaz, pero realmente en el tema profesional y empresarial en el que yo me he movido, el fracaso aparta, arrincona de una manera grave a las personas. Y esa actitud tiene que cambiar y tiene que haber dirigentes que realmente entiendan que hay que legislar sobre eso, porque no se pueden perder el talento. Y una persona, a lo mejor, con un fracaso en su vida profesional, resulta que lo que acumula por ese aprendizaje es un talento superior, y que se malogre no tiene ningún sentido. Sobre todo cuando eso se produce a ciertas edades.
Escuchen, ¿no? Jorge, porque esta es la parte número uno. Hoy fue la parte número uno, pero ya en próximos programas viene la parte dos, la segunda parte de nuestro encuentro de hoy, porque hay tanto más para hablar. Estamos transitando la octava temporada de Vocación Positiva acá en Radio Cultura, hoy con dos invitados de lujo, y también estamos celebrando el Día de los Abuelos. Muy brevemente, en un minuto cada uno, si quisiera, bueno, comentarnos algo de sus abuelos. ¿Quién empieza?
Yo que me he quedado a medias porque pensaba que se me escuchaba con lo de los abuelos.
Dale.
Tengo varias cosas que decir. O sea, desde un punto economicista, como al final yo suelo tender, ¿no? Pues los abuelos en España son los que han salvado la crisis de la subprime del 2010. O sea, cuando parecía que la tierra se iba a abrir y que se iba a llegar al fondo, que cada día se cerraban empresas, que cada día incrementaba el paro, los abuelos son los que han soportado con sus pensiones, con ir a llevar a los nietos al colegio, con preparar la comida en la casa para todo, ha hecho que se pudiese superar con dignidad y soportar con dignidad toda esa crisis que se produjo en el 2010. O sea, además estamos en una sociedad que en la que normalmente trabajan los dos cónyuges y que estén los abuelos, pues es una bendición de Dios porque... Yo, lamentablemente, como experiencia personal, tengo que decir que mis abuelos estaban lejos de donde yo estaba y no los pude disfrutar.
Estamos cerrando el programa. A lo mejor, gracias, Jorge. Bueno, Roberto Re, algún comentario breve sobre los abuelos.
Bien, recuerdo a mi abuelo paterno que me decía, tú tienes que estudiar, ser excelente en lo que tú desarrollas como la vida profesional, porque tienes que tener un título. Él venía de, en Argentina, mi hijo doctor, ¿no?
Exacto.
Y entonces decía, tú tienes que estudiar y ser excelente en lo que estudies. Cualquier carrera, la que más te guste.
Bien,
pero claro. Y después eso te va a permitir, haz lo que quieras. Es decir, estudia, perfeccionate, es decir, el conocimiento, el saber te va a dar un lugar siempre, y eso además te va a permitir que más allá de eso puedas ser feliz. Haz lo que quieras.
¡Ay, qué hermoso!
Y eso es lo que estoy haciendo.
¡Qué lindo! Claro, porque además de eso, sos feliz, y todos hoy somos felices y optimistas. Claro que sí. Sí, de acuerdo, porque el tema que tratamos hoy, yo también, recordando a mis cuatro abuelos con todo ese amor, porque bien como decía acá el doctor, tiene que ver esos abuelos, ¿no?, con la cultura que vamos introyectando en nuestro cerebro. Les quiero agradecer un montón. El doctor... psiquiatra, tiene varios máster que él no contó y que la próxima nos va a contar. Tan interesante la red Sanar, lo que ustedes contribuyen en cuanto a lo psicoeducativo a nuestra comunidad. Muchísimas gracias, doctor Roberto Re, también desde España, ¿sí? Jorge Molina Sanz, mi compañero, cuando hicimos la especialización allá en la Universidad Camilo José Cela en psicología política. Un abrazo enorme y la próxima vamos a participar. Un abrazo, mucho más todos. Está otro abrazo también para todos, los quiero un montón. Y un beso al cielo para todos nuestros abuelos. Y sí, porque también le queremos agradecer fundamentalmente acá al operador técnico Nicolás Iancaglini. Están aplaudiendo. Ahora vamos a escuchar esos aplausos. ¡Ah, mirá! Sí, los aplausos. ¡Qué hermoso programa! ¿Y saben por qué? Vamos a disfrutar este finde. Y sí, si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales como ustedes. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!
¡Chao, chao!
¡Chao! ¡Nos siguen en las redes!
Todo es música. Todo es radio. Radio Cultura.